esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí está. Y ya hace 20 años.
Buenas, acá estamos otra vez en el resumen semanal de noticias del Come Cuco. Este noticiero que hacemos entre radios y televisoras comunitarias de acá de nuestra región para acercarte a vos y a toda tu familia la información de qué es lo que está pasando. En este programa vamos a ir intercalando los diferentes informes que tenemos desde los medios comunitarios habituales con una entrevista realizada por Radio Cuyum, más precisamente por un programa que se llama La Chispa y que se emite los miércoles a las 20:30 por esa radio del barrio La Gloria. En ese programa entrevistaron a Kate Muñoz, socióloga perteneciente a Colombia y que nos cuenta sobre la situación en su país, el origen de las protestas y el trato de la policía y los gobernantes hacia su pueblo. Este país latinoamericano, este país hermano que durante décadas y décadas ha sufrido de los intereses que van rapiñando los recursos naturales, pero sobre todo los ha sufrido con una violencia, no digamos inusual, pero sí constante. Ese pueblo es el que ahora está en la calle, protestando, levantado, pero también sufriendo una tremenda represión por parte del gobierno. Por eso, a través de esta entrevista realizada por los compañeros de Radio Cuyum, vamos a enterarnos un poco más de lo que está pasando.
Desde el día 28 de abril inició el paro nacional, o sea, este paro nacional se convocó principalmente por la reforma tributaria, que es una reforma totalmente nociva para la población colombiana, porque incluía gravar de impuestos a prácticamente toda la población, mientras acá los grandes capitales y las transnacionales no pagan impuestos, o sea, la deuda social le vamos a pagar todos los colombianos. Entonces digamos que este fue el detonante para la movilización social. El día 2 de mayo el presidente, tras la presión, tras la protesta, porque hemos salido a la calle de forma multitudinaria en todo el país, principalmente en la ciudad de Cali, pues que es como la ciudad que en este momento está el foco de las protestas. Entonces, ante la presión del pueblo, el presidente Duque el 2 de mayo retira la reforma, pero dice que se va a reunir a puerta cerrada con su bancada para hacer un nuevo documento, es decir, va a reformar la reforma. Entonces realmente eso no tiene ningún sentido porque con el pueblo no se ha sentado a dialogar.
Y vamos ahora a La Valle, a nuestro departamento de La Valle, porque ahí Radio Tierra Campesina nos manda este informe que habla de mujeres construyendo su propio futuro. Un grupo de mujeres construirán un barrio sustentable en La Valle. Serán viviendas edificadas en sistema de quincha, equipadas con biodigestores y paneles fotovoltaicos. Llevadas adelante la construcción por un grupo integrado por 26 mujeres del departamento en situaciones particulares de vulnerabilidad. El conjunto habitacional estará ubicado en calle Villalobos del distrito Jocolí Viejo. Radio Tierra Campesina entrevistó a Joana de Luret, jefa de hábitat de la Municipalidad de La Valle, que están colaborando con la asistencia técnica y la capacitación.
Sí, es un gran proyecto que se está emprendiendo acá en el departamento, un grupo de mujeres que van a construir su propia vivienda y de manera sustentable. Son mujeres que tienen diferentes situaciones de vida que las llevaron a unirse y a tener un objetivo en común, que era la casa propia. Y de ahí empezamos a transitar el proyecto en conjunto, constituimos al grupo de mujeres como una entidad, porque ellas no estaban constituidas como entidad aún. Esa fue la primera instancia, luego trabajamos sobre el terreno y bueno, ahora estamos trabajando lo que es el proyecto de construcción de vivienda. Vinieron con la propuesta de que sus casas fueran de quinchas porque han estado participando en los talleres que se dieron en Interluz y también en el Museo Municipal. Ellas participaron en los talleres de construcción que dio Adriana, la arquitecta que es especializada en quincha, y ahí ellas se enamoran de como del proyecto. Ellas son como una, no tuvimos que, porque sí es verdad lo que dicen ustedes, culturalmente, digamos, las personas del departamento, cuando se dice quincha se piensa en la vivienda social, la vivienda, el rancho, que todos le dicen. Y bueno, cuando ellos vieron el prototipo de que Adriana les realizó, quedaron fascinadas y también era una propuesta de ellas de hacerla de quincha. Mira, y el beneficio de la quincha en nuestro departamento es mucho mejor que el de la construcción tradicional. Es mucho más aislante al frío y al calor. Tiene una durabilidad en... Nosotros, Adriana nos decía 100 años, yo le digo, tiene una durabilidad mucho mayor si existen los cuidados, porque conocemos casa de quincha de 200, 300 años. Uh-huh. Entonces, para el departamento es muy bueno, se reutilizan muchísimos materiales. Nosotros ahora este grupo de mujeres también había conseguido una donación de muchos palets. Qué bueno. Que estamos viendo también en trabajar en la estructura con los palets. Uh-huh. Entonces consiguieron una donación de piedras, las cañas también han sido donadas, ellas las van a ir a cortar, entonces es mucho más económico la construcción, es mucho más rápido y tiene muchísimo más beneficio en el departamento por nuestras condiciones climáticas.
Y ahí escuchamos a Joana de Luret, jefa de hábitat de la Municipalidad de Lavalle, a través de Radio Tierra Campesina, contando sobre este proyecto de mujeres construyendo su propio barrio. Y vamos a ir ahora hacia Potrerillos, hacia la montaña, porque allí se realizó una asamblea de regantes y la leñera, a través de uno de sus integrantes, Lautaro, nos trae este informe sobre lo que sucedió en la asamblea de la inspección de arroyo Las Mulas. También escucharemos a Fernanda Rivero, gerente de la Asociación de Alta Montaña.
Recordemos que esta inspección está formada por las personas empadronadas en Piedras Blancas, Valle del Sol, Las Vegas, Ruta Provincial 89 y Villa del Refugio. Todas aquellas personas que estén empadronadas en esa zona forman la inspección del arroyo de Las Mulas. Son aproximadamente unas 1.900, por lo que nos decía el inspector. Esta asamblea cuenta con una pileta en la zona de Piedras Blancas que resguarda 25 millones de litros de agua. Bueno, nosotros lo hemos hablado en esta radio, los problemas que hubo con el entubamiento del arroyo de Los Morteritos, porque por la falta de escurrimiento, la inspección está con algunos problemas en cuanto al abastecimiento del agua. Esta obra fue detenida por no contar con el análisis de impacto ambiental que se debería haber hecho en aquel momento. Nos comentan que se presentó el análisis de impacto ambiental correspondiente y que estaría la voluntad de seguir la obra adelante, pero el impacto ambiental está siendo analizado en la Oficina de Ambiente de la provincia y todavía no habría novedades de alguna respuesta posible sobre el tema. Entre otras cosas, también se habló del uso del agua y de un posible cambio que se daría el año que viene.
Con respecto al cambio de uso de recreativo a uso urbano recreativo, estamos un poco detenidos con el tema por el tema de la pandemia justamente del año pasado. Hemos tenido que posponer la tarea para este año, donde tenemos adelantado, podría decir, el 50% del trabajo, ya que tengo hecho un relevamiento respecto de las cantidad de viviendas que hay y cantidad de complejos turísticos. Y han quedado comprometidos dentro del departamento para terminar de gestionarlo y ser implementado a partir de la primera cuota del año 2022. Implicaría una reducción en el costo de la tarifa que incluyen los conceptos del Departamento General de Irrigación, no los de la inspección. También el costo ese bajaría de acuerdo a la superficie empadronada.
Hasta acá entonces el resumen de la Asamblea de la Inspección del Arroyo de las Mulas, recordando que es muy importante la participación en estas asambleas, ya que de los 1.900 empadronados que hay en la inspección, solamente éramos unos 20, entre 20 y 15 personas las presentes ahí.
Escuchábamos ahí el informe de la leñera sobre la asamblea de regantes de la inspección de Arroyo Las Mulas. Vamos a ir ahora de nuevo a la entrevista a la socióloga colombiana realizada por el programa La Chispa de Radio Cuyum.
El presidente Duque, el mismo 2 de mayo, ordena la asistencia militar y se desplazan militares a la ciudad de Cali, que como te comentaba es donde está el foco de la protesta social. Y esto ha incluido desde el día 2 de mayo masacres en la ciudad, en diferentes puntos. El mismo 2 de mayo en Palmira y en dos puntos en Cali, que se llaman Siloé. Y pasó el comercio, hubieron masacres. En este momento, pues, realmente se manejan cifras muy altas, pero no hay ninguna cifra oficial, porque como esto no ha parado, todos los días la gente sale a la calle, todos los días estamos en las calles y siempre se genera una confrontación. Ustedes pueden ver en las redes sociales que realmente han sido de mucha ayuda para nosotros, porque acá los medios de comunicación son totalmente parcializados. Entonces hemos, por medio de las redes sociales, todo el mundo está publicando videos. Ustedes ahí se pueden dar cuenta de la realidad que vive en este momento el país.
Continuamos en este resumen del Comecuco y nos vamos ahora a la zona de Tupungato, porque allí se pide justicia por Marisol. Se llevó a cabo en Tupungato una marcha para pedir justicia por la muerte de Marisol Inturias, una joven del departamento que perdió la vida tras ser atropellada y abandonada por una persona alcoholizada al volante. De la actividad participaron familiares, amigues, vecines e integrantes de la comunidad educativa del IES de Tupungato, donde Marisol estudiaba. Radio Sin Dueño entrevistó a Eloísa, amiga de Marisol, quien hizo estas declaraciones.
Bueno, estamos con Eloísa, amiga de Marisol. Antes que nada, buenas tardes. Eloísa, bueno, contanos un poco cómo se ha desarrollado esta marcha y cuál es el mensaje para la comunidad a partir de la muerte de Marisol.
Bueno, la marcha se desarrolló de buena manera. Nos convocamos amigos, familiares de Marisol, todas las personas que la queríamos. Y son tres pilares súper importantes el que estemos acá hoy. El primero es justicia por Marisol. El segundo es que la señora Viviana Crespillo nos escuche y cambie el nombre de carátula de homicidio culposo a dolo eventual. Y el tercero es alcohol cero en Mendoza. Esos son los tres pilares por los que hemos marchado hoy.
Bien, Viviana Crespillo es la fiscal.
La fiscal de la causa, sí. Y lo que nosotros queremos es que ella lo antes posible haga el cambio de carátula de homicidio culposo a dolo eventual, porque si no, en 15 días José Daniel Pucho, que es el asesino al volante de Marisol, va a estar en su casa. Bien. Pagando una fianza o lo que sea.
Contanos un poco cómo está la situación en este momento. El responsable de la muerte de Marisol en este momento, ¿qué suerte está corriendo? ¿Dónde está?
Sabemos que está detenido, no nos han dado mucha información, y el día de ayer circuló la información de que estaba en el penal, lo habían trasladado al penal.
Bien. Sí, por ahora no se sabe mucho más de la causa.
Por ahora no se sabe mucho de la causa, y por eso nuestro pedido es explícito y urgente. Queremos el cambio de causa a dolo eventual. Bien. Es lo que más queremos, y como te digo, son los tres pilares de la marcha. Alcohol cero en Mendoza, que la señora Viviana Crespillo nos vea, nos escuche y tome conciencia y cambie la carátula.
¿Han podido tener alguna especie de diálogo con la fiscal, parte de la familia?
Hasta ahora ninguno. A la familia de Marisol la atendió el domingo pasado un ayudante de la fiscal. Nada más. Eso ha sido. Bueno. Toda la información y la comunicación que han tenido la justicia, de alguna manera, con la familia de Marisol.
Bueno, ¿algún mensaje, algunas palabras para cerrar esto?
Ley cero en Mendoza, José Daniel Pucho es un asesino al volante y queremos la prisión efectiva de José Daniel Pucho. Que esté preso, cumpliendo su pena.
un reclamo contundente por parte de los vecinos y amigues de Marisol Inturias pidiendo justicia. Y agradecemos a Radio Sin Dueño de Tupungato que nos acercó esta entrevista.
Cumbia, que una reina bailaba.
La ciudad de Cali es una ciudad que está militarizada, la policía y los militares están trabajando en conjunto, y ahorita el representante de la Cámara, David Racero, nos acaba de alertar que de un posible declaración de estado de conmoción interior.
Claro.
Eso que esto significa que faculta el presidente realmente a vulnerar más derechos en ese momento. Entonces, pues, en este momento sí estamos solicitándole a toda la comunidad internacional que nos ayuden a presionar. Realmente las redes sociales para nosotros han sido como la ventana, porque acá los medios son totalmente parcializados.
Claro.
Entonces, desde afuera que nos ayuden a divulgar esto. El día de ayer en Cali, mientras estaban disparándole a civiles desarmados en Siloé, se fue la luz y les cortaron el internet. Entonces, creo que lo que se nos viene va a estar mucho más álgido. Hoy, de hecho, hay velatones en toda la ciudad. Digamos que muchas personas hemos decidido venir a casa antes de que sea más tarde, porque sabemos que hay la orden de a todo el que esté en la calle dispararle.
Y de la palabra de Katy Muñoz, socióloga colombiana, que nos está contando a través de Radio Cuyum lo que sucede en Colombia en estos mismos días, en estos mismos momentos. Aprovechamos, saltamos de nuevo a la Radio Cuyum y vamos a hablar del segundo juicio por el caso Próbolo. Radio Comunitaria Cuyum se conectó con Lucas Lecuar, abogado de las víctimas y familiares del Próbolo. Nos cuenta sobre el segundo juicio de esta causa que se inició este lunes 3 de mayo, sobre la importancia y el alcance del mismo. En este segundo juicio hay 9 mujeres imputadas. Vamos a nombrarlas a todas. Están la monja Cosaca Cumico, la monja Asunción Martínez, la trabajadora social y responsable legal del instituto Graciela Pascual, está la cocinera del instituto Noemí Paz, está la psicóloga Cecilia Raffo, la ex directiva Valesca Quintana, otra ex directiva Gladys Pinaca, también ex directiva Laura Gaitán, y otra ex directiva Cristina Leguiza. Esas son las 9 mujeres imputadas por el caso Próbolo en este segundo juicio que, a través de Radio Comunitaria Cuyum, vamos a ver cómo se está desarrollando.
Finalmente arrancó con dificultades propias del uso de tecnologías para llevar adelante este juicio. Para que la gente sepa, es un juicio semipresencial, ya que la gran mayoría de las partes que participamos en este juicio estamos de manera remota, conectados al juicio. Solo se encuentran en la sala de debate en tribunales aquellas personas que tengan dificultades para conectarse o prefieran estar presencial y no tengan ningún temor al contagio. Y el resto podemos estar de manera virtual. E inmediatamente abierto el debate, la defensa de Cumico Cosaca empezó con un planteo de nulidad, que toda la mañana de hoy también ha seguido con ese planteo de nulidad. Y para que la audiencia entienda, esta nulidad que hace referencia a Cumico Cosaca tiene que ver con algunas pruebas que se produjeron durante la investigación de la causa hace ya bastante tiempo atrás, y que ellos consideran que esas pruebas son nulas porque ellos no participaron de esas testimoniales, principalmente, uh-huh, a raíz de que todavía no eran los defensores de Cumico Cosaca, y ellos entienden de que eso no puede ser tenido en cuenta en este juicio. ¿Qué pensamos nosotros de la querella? Esto es un acto más de dilación por parte de la defensa de Cumico Cosaca. Quien se cree inocente lucha por su inocencia con las reglas del juego y no entorpece la investigación y demora todo. Acá queda claro de que ellos no tienen elementos para defender a Cumico Cosaca en el juicio, y lo que están haciendo es evitar llegar al juicio, justamente entorpeciendo el inicio del mismo con todos estos planteos. Las víctimas directamente han decidido no participar en este segundo juicio. Bien. Han dejado en nosotros la representación de ellos. Porque obviamente que para ellos, ni siquiera se puede en la virtualidad poner un intérprete en lengua de señas. Entonces es imposible participar para ellos hoy en esta situación. A ver, el primer juicio tuvo de histórico que se pudo condenar de una manera contundente a sacerdotes en abusos sexuales, que no es algo que ocurra en la historia mundial. Lo hemos podido comprobar cuando estuvimos en Naciones Unidas y cuando después estuvimos en el Vaticano reunido con otras víctimas de abusos eclesiásticos, que la gran mayoría de ellos no tuvieron ni siquiera juicio, y en aquellos casos que tuvieron juicio las penas fueron penas muy bajas porque las calificaciones de los delitos eran bajos. Entonces el caso Próbolo terminó siendo un caso testigo y un ejemplo a nivel mundial de justicia. Y hoy, imputando y condenando, o sea, llevando a juicio a las responsables de que estos hechos ocurrieran de manera sistemática, porque es imposible pensar que durante más de 11 años ocurrían abusos sexuales de manera sistemática, con la gravedad con la que ocurrían, con la periodicidad que ocurrían, si no había todo un entorno encubridor y que permitía esto por parte de otras personas más allá de los autores. Y esto es lo que nosotros fuimos descubriendo mientras íbamos avanzando en la causa, de que habían miles de señales que obligaban a las directoras, a la psicóloga, a la cocinera, a la representante legal, a las monjas, a denunciar, a interrumpir estos abusos, de alguna manera, la continuidad de estos abusos, y sin embargo no se hizo absolutamente nada. Que hoy los estemos llevando a juicio es un gran avance, y de lograr una buena condena en esto, también es una excelente señal, una excelente comunicación para el resto de los abusos sexuales y de las personas que están a cargo del cuidado de niños, de que sepan de que no se trata solamente de cuidarlos, de ellos hacen, sino también de cuidarlo de lo que pueden hacer otras personas, y de que están obligados a impedir que alguien les cometa un daño, y en el caso de que cometa un delito contra esas personas menores o discapacitadas, o con discapacidad, tienen la obligación de denunciar. Y creo que este es el mensaje que tiene que dar este juicio del Próbolo.
Escuchábamos a Lucas Lecuar, abogado de las víctimas y familiares del Próbolo, en este segundo juicio que se inició el lunes 3 de mayo. Y para ir terminando con lo que queda en este resumen semanal del Comecuco, nos vamos ahora con Radio La Pujante, también de La Valle, por una polémica rotación del personal de salud en ese departamento. Durante la primera semana del mes de mayo, trascendió por redes sociales un mensaje con la frase "La enfermería de La Valle no se toca". A partir de eso se supo que la encargada del vacunatorio, la jefa de enfermería y tres profesionales más habían sido separados de su cargo. La decisión llegó a través del jefe del personal, Juan Atencio, quien habría pedido apoyo a todos los directivos del Hospital de Mendoza para tomar esta medida. Es que la polémica surge en un momento muy delicado, cuando la curva de contagios se duplica y quienes realizan la tarea de vacunar lo hacen en condiciones precarias. Otro punto curioso, es que un día después de lo sucedido y trabajando con personal nuevo, comenzaron a ocurrir algunas irregularidades, como la pérdida de 15 dosis de la vacuna Sputnik 5, ya que de un total de 20 vacunas, trascendió que solo se colocaron 5 y las restantes perdieron la cadena de frío. Desde La Pujante pudimos charlar con Jessica Maceo, coordinadora del área de salud de La Valle, quien contó los motivos de esta medida.
Del mismo ministerio nos pidieron redoblar la apuesta. El DEPAR estaba vacunando, obviamente, es mucho más grande y la población que cubre el DEPAR es más grande, 2.500 vacunas por día. Eso obviamente que no llegamos nosotros a La Valle, por supuesto, pero por lo menos lo que se nos pidieron del ministerio, que fue la bajada de líneas, es por lo menos duplicar la cantidad de dosis diarias que se estaban. Obviamente en el hospital Sicoli no se podía por la estructura y por lo que significa, por eso hemos trabajado en conjunto con el intendente. Bien. Y se nos ha brindado el polideportivo para realizar esta actividad, como se está haciendo en los otros departamentos donde se han buscado justamente clubes o polideportivos o el EPAR, la nave bien, cultural
bien. No, sí, pero sí, sobre todo interesa cómo se está llevando a cabo acá en el departamento de La Valle. El día de ayer, ¿cuántas vacunas se colocaron?
No te puedo dar un dato específico de las cantidades de vacunas ayer.
¿Por qué?
De todas formas, eso es lo que se viene, son los turnos,
sí, pero
que se vienen. ¿Por qué
no, ¿por qué no se puede dar un dato específico?
Porque en este momento yo no lo tengo, no me lo sé de memoria el número que vos me puedes dar. A ver, te puedo decir, sé que vinieron algo de 150 para antigripal y de COVID tenés distintas, tenés para diabetes, tenés obesidad, tenés mayores de 60. No me acuerdo en este momento exacto la cantidad de personas que se dieron. La idea es lo posible la semana que viene, como te digo, es que del mismo ministerio nos vayan dando más dosis para justamente acelerar el proceso de inmunización.
Y ahí escuchábamos a la coordinadora del área de salud de Lavalle con un conocimiento bastante impreciso de lo que tenía que ver con su departamento. La entrevista se la agradecemos entonces a los compañeros de Radio La Pujante.
Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta.
Vamos a ir ahora con un último fragmento de la entrevista a la socióloga colombiana Katy Muñoz sobre la realidad que está viviendo ese país. Recordemos que la entrevista fue hecha en el programa La Chispa, que se emite los miércoles a las 20:30 por Radio Cuyum.
Sí, claramente en Colombia en Colombia este tipo de cosas pasan a diario, ¿no? Pero principalmente lo viven las comunidades campesinas, indígenas, digamos que en las zonas rurales. En este momento todo esto se ha venido directamente a las ciudades y la han tenido pues la respuesta de esta generación, que realmente es una generación que ya no aguanta más, porque a nosotros nos dejaron sin derechos laborales, nosotros ya no tenemos derecho a absolutamente nada. Entonces esta generación que ya está cansada de todo este empobrecimiento social que tenemos. Y lo que me dices, digamos que todas las acciones son estructurales porque obedecen al mismo sistema económico que es el neoliberalismo, que es nocivo para toda Latinoamérica. Claro. Que es un sistema de saqueo perpetuo que nos va a dejar los países vueltos nada en cuanto al medio ambiente y totalmente empobrecidos porque todos se lo llevan. Acá por lo menos los grandes capitales no pagan impuestos mientras quieren que nosotros, las mayorías, sostengamos la deuda social. Claro. Entonces, pues, en este momento, pues, eso es lo que se vive en las calles. De hecho, ahora, pues, yo me vine de un acto simbólico, porque en los lugares de masacres están haciendo unas velatones donde la gente está con música, solo con sus voces, te lo aseguro, la mayoría de gente está allá. Pero ahorita en la noche, pues no sé, hoy por lo menos rondaba mucho el miedo porque ellos tienen la orden de disparar, ¿no? Claro. Porque estamos en toque de queda y todo esto. Y por otro lado, tienen los medios de comunicación parcializados que son RCN y Caracol, que de hecho, pues en el video que te digo que ronda en las redes sociales del general Zapateiro, dice que se va a llevar a las cámaras de RCN y Caracol para reportar lo que, como de parte de ellos, qué es lo que está sucediendo.
Claro.
Entonces, por eso, pues es el llamado urgente. Hemos mirado, pues, muchas muestras de solidaridad de parte de Argentina y de otros países del mundo, pero que necesitamos que esta presión sea constante. Ahora con la alerta de este estado de conmoción interior, pues nos asusta más, porque pues en cualquier momento vamos a quedar incomunicados. Si se da, no sabemos todavía cómo esté la cosa, pero si se da, pues que tengan los ojos pendientes de nosotros, que estén atentos para hacer las denuncias y la presión desde afuera.
Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre.
Probando, sí,
y ahí
probando,
está.
Probando.
Y ya hace 20 años.
Y así llegamos al final del resumen semanal de noticias del Comecuco en su edición número 213. Agradecemos a todos los que hayan estado escuchando y también a todas las radios comunitarias y las televisoras integrantes del Comecuco que participaron y enviaron sus informes para este resumen. En la edición y la locución de este programa, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Y bueno, será hasta la próxima semana entonces. Muchas gracias.